queridos oyentes de Pax Radio. Bienvenidos a su programa Toques, de hoy viernes 31 de octubre del 2008. Viernes de la 30ª semana del tiempo ordinario, y celebramos la fiesta de Santa Lucila de Roma. Iniciamos nuestro programa de hoy con la liturgia de la palabra. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. El que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos que residen en Filipos, con sus obispos y diáconos, os deseamos la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que os menciono. Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría, porque habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es mi convicción, que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el día de Cristo Jesús. Esto que siento por vosotros está plenamente justificado. Os llevo dentro, porque tanta prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís la gracia que me ha tocado. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo de menos en Cristo Jesús. Y esta es mi oración, que vuestro amor siga creciendo más y más en penetración y sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. Es palabra de Dios. Pablo está preso. Recuerda las comunidades que conoció, como la de Filipos, y les dice: siempre ruego por vosotros. Mi oración está llena de gozo, pensando en todo lo que habéis contribuido a causa del Evangelio, desde el primer día hasta hoy. ¿Pablo también estaría contento con nuestro trabajo apostólico en la comunidad de Jesús? Jesús, que nos falle el buen ánimo, ahora que somos llamados a ser testigos de la redención y dar la comunicación, el don de tu mensaje. Salmo responsorial. Grandes son las obras del Señor. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Grandes son las obras del Señor. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Grandes son las obras del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Si a uno se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca aunque sea sábado? Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Jesús encontró un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó: ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tomando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? y se quedaron sin respuesta. Es palabra de Dios. El sábado era una ocasión para celebrar con una cena religiosa o sagrada. Esta cena sabática es invadida por un enfermo que parece buscar que lo sanen. No se pronuncian palabras entre él y Jesús, quien aprovecha este incidente para colocar la compasión sobre la ley. Este es un tema recurrente en la vida de Jesús y en los evangelios. Quizá la oración pueda ser el tiempo de acordarnos de nuestros prójimos, con nuestras mentes y nuestros corazones, y verlos con los ojos compasivos de Jesús. La compasión alcanza la profundidad de nuestros corazones, tanto del que entrega como del que recibe. Todos somos fortalecidos al encontrar la compasión frente a otro, y este otro también se fortalece. Carta Apostólica 10 Domini, Juan Pablo II. El Papa se hizo para el hombre. El sábado se hizo para el hombre. Al acabar la obra de toda la creación, el Sabbat, el séptimo día bendecido y consagrado por Dios, se une inmediatamente a la obra del sexto día en el que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Este lazo tan estrecho entre el día del Señor y el día del hombre no se les escapó a los padres cuando meditaron sobre el relato bíblico de la creación. Ambrosio dice, referente a él: doy gracias al Señor nuestro Dios, que ha hecho una obra tal en la que pueda descansar. Ha hecho el cielo, pero no leo que descansara. Hizo la tierra, pero no leo que descansara. Hizo el sol, la luna y las estrellas, y tampoco leo ahí que descansara. Pero leo que hizo al hombre y que entonces sí descansó, teniendo a alguien a quien perdonar sus pecados. Así, el día del Señor estará para siempre unido directamente al hombre. Cuando el mandamiento de Dios dice: te acordarás del día sábado para santificarlo, la pausa ordenada para honrar el día que le es consagrado no es de ninguna manera un mandamiento agobiante para el hombre, sino más bien una ayuda que le permite reconocer la dependencia vital y liberadora respecto al Creador, así como su vocación a colaborar a su obra y acoger su gracia. Honrando el descanso de Dios, el hombre se descubre plenamente a sí mismo. Así, el día del Señor se revela profundamente marcado por la bendición divina, y gracias a ella, se podría decir, dotado como los animales y los hombres de una especie de fecundidad. Esta fecundidad se expresa sobre todo en lo que el Sabbat revive y en un sentido multiplica, al mismo tiempo, haciendo crecer en el hombre, por la memoria de Dios viviente, el gozo de vivir y el deseo de promover y dar vida. Jesús pone en reposo el reposo sabático al servicio del hombre. Las obras maravillosas que él lleva a cabo en sábado son señales de que se ha inaugurado el tiempo de la salud y que ha comenzado el reposo sabático del tiempo final. Dios se glorifica ahora a sí mismo con su misericordia. El reposo del sábado significa para Jesús la revelación de la benevolencia divina con sus criaturas, paz y salvación. Ahora se glorifica a Dios a sí mismo en Jesús, que de palabra y de obra lo anuncia como Dios de gracia y de amor, como Dios que da y perdona, como Dios de los pobres y de los afligidos, para los que se proclama un año de gracia. El gozo de que está penetrado el sábado del tiempo final es el júbilo por las grandes gestas de la misericordia divina. Con una reflexión muy llana, razona Jesús su proceder en día sábado. La ley de Dios no puede exigir que en un día sábado se deje perecer al propio hijo o al propio buey, si tienen necesidad de salvación. La ley piensa humanitariamente. El reposo sabático fue establecido por la ley con miras humanitarias y sociales, en consideración de la familia, de la servidumbre y hasta del ganado del amo. Jesús llama a su puerta para que sean uno con el Padre y se llene del Espíritu Santo. Jesús nunca quiso imponer la verdad a nadie. No le veremos buscando a los fariseos o entrando de rondón en sus reuniones para reprenderle sus pecados. Podría decirse que Jesús nunca habló a nadie que no quisiera escucharle. Es el estilo del plasta, que te persigue incansablemente para darte con el Evangelio en la cabeza, es una forma de hacer completamente contraria al carácter humano del Hijo de Dios. Tras la muerte del Bautista, incluso se nos dice que ya no entraba en las ciudades. Quien quisiera escucharle tenía que salir a su encuentro, sin ceder un punto a los respetos humanos o a la tentación de halagar los oídos del interlocutor. El fariseo de quien nos habla hoy el Evangelio había invitado a Jesús a comer a su casa con la intención de suavizar, con agasajos, las duras críticas que el Señor realizaba públicamente contra ellos. Es una estratagema muy propia de los fariseos. Cada vez más, la gente sencilla escuchaba con agrado a Jesús, y temían los fariseos que aquellas palabras duras acabaran por indisponer al pueblo contra ellos. Antes de matar a Jesús, incluso antes de intentar sorprenderle en alguna prueba imprudente, palabra imprudente, intentaron comprarle. Cuando el Señor aceptó la invitación, muy probablemente se frotarían las manos. Estando invitado, la cortesía haría su labor, la gastronomía jugaría su parte, y quizá pudiera llegarse a algún acuerdo. No se habían dado cuenta de que el Señor, que siempre entra en casa cuando se le abre la puerta, es el invitado más molesto del mundo para quien quiere comprarle. Allí mismo descubrió sus vergüenzas y les dejó sin palabras. Y todo ello delante de un pobre hombre enfermo, quizá un criado. Si alguien le hubiera objetado que no son formas, él con toda razón hubiera podido decir: «Yo no os he llamado, me habéis llamado vosotros a mí». Si abre la puerta de su vida, Jesús entrará. Pero no lo dude, pondrá su casa patas arriba. Para eso le llamaba, ¿no? Descubrirá en usted pecados que quizá no había visto hasta entonces. Se sentirá llamado o llamada a desprenderse de lo que consideraba más imprescindible en su vida. Recuerde, siempre puede echarle y se irá, pero si le dice que sí, tenga por seguro que llenará su casa de paz y alegría. ¿No se vinieron abajo todos los planes de San José cuando dijo que sí al ángel y tomó a la Virgen María como esposa de Dios y no suya? De ella no diré nada, porque nunca tuvo planes propios, pero de usted y de mí sí puedo decir algo. No tenga a Jesús a la puerta por más tiempo, déjele entrar y ponga sus muebles a su disposición. Su casa será un templo de alabanza. Jesús, en este Evangelio, nos enseña con su ejemplo que hay algo más fuerte que el legalismo, y es precisamente el mandato de la caridad. Entre los judíos, el día sábado era un día del todo consagrado al Señor. No era lícito hacer actividad alguna, de ningún tipo. Hasta estaban indicados los pasos que se les permitía caminar. Los fariseos se gloriaban de que cumplían la ley en toda su extensión, y castigaban y denunciaban a las autoridades a todo aquel que violaba una de estas reglas más pequeñas. Eso no es malo. Incluso Cristo dice alguna vez a sus seguidores que hagan lo que los fariseos dicen. Sin embargo, es preferible la misericordia con los demás que el cumplimiento frío de un precepto. Muchos se preguntan si deben hacer esto o aquello, porque ambas cosas están mandadas. ¿Debo estudiar en este tiempo o tengo que hacer lo que ahora me piden mis padres? ¿Cuál es mi obligación? No es fácil discernir, porque muchas veces entran en juego nuestros sentimientos y a veces nos inclinamos por la opción equivocada. Para evitar esta situación, Cristo nos ha dejado un criterio muy claro. Ante todo, la caridad, sin olvidarse de la misión que el amor de Dios le ha entregado. Bajo esta luz, todo queda iluminado. Ya no hay conflicto entre curar o descansar en sábado, porque el bien del hombre está por delante del precepto. Son días de vivirlo en profundidad mientras nos despedimos del hermoso regalo que ha sido octubre, con sus témporas que nos han conducido por el mes del Rosario y de los Milagros. Feliz día de su santo en todos los santos y sus santos glorificados en el cielo como bendición. ¿Te encontrarás un día entre los grandes? ¿Será un santazo o santaza? Todos los santos, todavía hay tiempo de ganar un lugar, tu escaño vacío te espera. Mañana, fiesta de todos los santos. Esta noche le damos a la vigilia de todos los santos, mientras otros estarán buscando oscuridades y como mentecatos que se pierden entre brujería y fantasmas, que enturbian todo lo sagrado, ya que toda esta especie rara de ser personas con almas al servicio del mal, solo recibirán de su señor el diablo mal pago y peor muerte, con olvida de su paso en la tierra para hacer el bien, como hizo Jesús el Señor. Fiesta de muchos valientes, de muchos que ganaron a pulso de galardón eterno. ¡Cuántos son! ¡Qué buenos son! ¿Cómo quisiera ser como ellos? Pero del quisiera al quiero, medio un trecho muy grande. Quisiera ser escritor, quisieras hablar con gracia. Quisieras hablar por televisión, quisieras. Por ahí andan millones llevando durante toda su vida sus quisieras en sus pupilas y en su imaginación. Y los entierran así, con sus quisieras y unas palabras de tierra. ¿Cuánto quisieras tú encontrarte un día con esa fila de bienaventurados que van llenando los escaños de la gloria? ¿Será tan difícil obtener el boleto? En ese momento, ¿cómo andarán tus ganancias? ¿Te encontrarás un día entre los grandes? Son de todas las edades, de todos los tiempos, y aún no concluyen las entradas. Entre las que faltan está la tuya. Todavía hay tiempo de ganar un lugar. Tu lugar, tu escaño vacío te espera. Ser santo fue desde tu infancia un sueño dorado, y en tu edad madura es un sueño que no ha muerto. Sigue siendo tu primera meta. A veces parece que muere, cuando te revuelcas en tu sangre con el ánimo destrozado. Pero te levantas muchas veces, todas las que es necesario, y lo vuelves a intentar. Mientras duren los días, la esperanza está abierta y se puede. Lo más hermoso de lo que les estoy diciendo es que el Señor ya lo ve glorificado. Su destino es el cielo, y por una eternidad será alabanza de Dios, todo en Dios y solo la santidad y la misma fuente de la bondad, con Dios todo amor de amores. La muerte, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. No pensamos demasiado en la muerte, y cada día la tenemos al lado. Cuando era capellán de hospitales, ayudé a cientos de corazones que entraban en la eternidad, pero nunca vi morir a nadie. Siempre vi dormirse en paz y resucitar al gozo de la vida. Los que quedaban sí hacían ruidos, golpes de egoísmos y de pobrezas, de que este es mío y lo otro también. Vivimos demasiado entretenidos por la vida, absorbidos por nuestras preocupaciones, nuestras relaciones y nuestras afecciones. En el fondo sabemos que tenemos billete de ida, pero de hecho vivimos como si tuviéramos que vivir siempre. Nos dedicamos a matar el tiempo, cuando es realmente el tiempo el que nos está matando. Lentamente, continuamente, porque vivir es gastarse como la vela que ponemos a la Virgen María. Cada día hemos de gastar parte del capital que hemos recibido como don de la vida. Jesús me dice, gasta el tiempo conmigo y te daré eternidades. Los cristianos nos pueden tomar por sorpresa. Siempre hemos de estar preparados, hasta vivir y esperar en el gozo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La muerte, Señor, cuando tú quieras, como tú quieras, donde tú quieras. Halloween o Panelets. Me encantan las fiestas, las que llevo en la tradición de mi Barcelona y desde mi querido pueblo de Santa Perpetua de Mogoda, donde el panelets, unos dulces propios del Día de Todos los Santos, y las castañas y el muniato, el camote, eran las delicias y de niño siempre nos ponían en el cine a Tarzán con la chita y dibujos animados, que me llenaban todo. Esa fiesta importada del culto celta, fiesta pagana que se fue adaptando al calendario cristiano, y pasó como a All Hallows Eve, Vigilia de Todos los Santos. Así se extendió por el mundo anglosajón y de la mano con la cultura norteamericana. Y nos llega con sus disfraces y también jugarretas no sanas. A Lima, Perú. Esta noche en PAX vendrán cientos de niños a buscar sus caramelos. Además van a encontrar su empanada, galletas y gaseosa y una nota de Todos los Santos. Se intenta cristianizar la burrada y se aprovecha la cantidad de almas preciosas en los más de 500 niños y no tan niños que les espera la sonrisa de la Virgen de Lourdes. Que la gocen y aprendan todo el cariño y cada niño disfrazado de muerte viviente o de brujitas, allí en sus corazones brilla el cielo que nada ni nadie les podrá quitar ni enredar como lo quiere hacer Halloween, que se transforma en comercio donde se celebra, con millones que se van con disfraces y todo lo que vemos en las películas, que además en estos días son horrorosas. Lo hermoso es lo que se vivirá en familia, como defensa de sus valores. Madre hasta el final. Aquella sí que no se lo esperaba. Ella. No le pongo nombre para que se ponga usted. Con hijos o sin hijos. Había subido a sus hijos tan bien como había sabido. Y no contaba de ninguna manera con que un día su hija le saldría con un despropósito como aquel. Sí, de acuerdo, era su vida. Sin embargo, ¿qué diría la gente? A la larga lo sabría todo el mundo. Los parientes, los amigos, los vecinos, todo el mundo. No es que viviera siempre pendiente de lo que decía la gente, pero la opción de su hija era muy rompedora con los esquemas más vigentes de la sociedad. Y ella misma no la había educado según los criterios que ahora movían a su hija. Todo lo resultaba muy grande de digerir. ¿Había tomado la mejor decisión? Se preguntaba. ¿No estará optando por caminos erróneos? Sin embargo, al mismo tiempo la veía contenta e ilusionada. Y también le pareció que en aquel momento, quizá justamente en aquel momento, su hija necesitaba que ella estuviera a su lado más que nunca, y que la amara más que nunca, y que hiciera lo que hiciera, ella siempre estaría a su lado. Lo había llevado a las entrañas, lo había amamantado, lo había hecho crecer y ahora no lo dejaría. Pasara lo que pasara, tenemos tantos hijas e hijas en nuestro corazón que nos llegan al alma con su amor. La Iglesia advierte contra el trasfondo del ocultismo de Halloween. La Iglesia Católica considera que los padres deben encauzar la fiesta de Halloween, que cada año es más popular entre niños y adolescentes en España, hacia lo bueno y no fomentar el terror y la muerte. Según fuentes de la Conferencia Episcopal Española, la fiesta de Halloween no es inocente, pues tiene un trasfondo de ocultismo y de otros tipos de corrientes que van dejando su huella de anticristianismo. Se afirma que los niños se deben divertir como lo hacen con otras fiestas. Se disfrazan de brujas, vampiros, fantasmas, con máscaras de cadáveres, esqueletos. Los padres favorecen este tipo de fiesta y que jueguen con elementos de muerte, pero ellos mismos son los que, cuando muere un familiar, los apartan para que no vean al familiar muerto. En este caso, la pedagogía se resiente por falta de lógica, aseguran estas fuentes. Por su parte, la Iglesia Católica en la fiesta de Todos los Santos celebra la santidad de Dios en los santos. El Evangelio de este día es el texto del Sermón de las Bienaventuranzas, que es el programa de vida presentado por Jesús a todos los que quieren seguir y comprometen su vida por el Evangelio. Al día siguiente, la Iglesia Católica celebra la conmemoración de los fieles para recordar los difuntos, orando por ellos, lo que constituye una fiesta que estimula a la vida y no a la muerte, según las mismas fuentes. Sacrificio de niños. En este sentido indican que la piedad cristiana recomienda la visita al cementerio para orar por ellos y los familiares que experimenten el dolor de la separación humana. A los niños, por un sentido pedagógico, es necesario que descubran el valor de la vida y de la bondad y no fomentar la muerte. Los niños se abren a la vida y no a la muerte, recalcan. A este respecto, la Iglesia Católica recuerda que la fiesta de Halloween se celebra en la noche del día 31 de octubre, porque en esa noche los celtas rendían un culto al dios de la muerte y de las tinieblas con sacrificios animales y humanos. No es una fiesta inocente, porque es la fiesta del año nuevo para los brujos. Doreen Irving, bruja y posteriormente convertida al cristianismo, alertó a los padres sobre esta fiesta, donde incluso los sacrificios de niños formaban parte del ritual festivo, indican estas mismas fuentes. Esta fiesta se remonta a unos 300 años antes de Cristo, y muchos siglos después, su celebración ya modernizada pasó de Irlanda a Estados Unidos, a través de la gran ola de inmigrantes ingleses, irlandeses, a Norteamérica en el siglo XIX. Ha sido el cine americano el que lo ha extendido por el mundo, y por lo tanto también en nuestro país. Por su influencia, desde hace unos años, se va extendiendo cada vez más, sin saber muy bien qué se celebra, concluyen las fuentes. Cuídese de todo lo que esta noche le quieran soltar, bien agarradito a su ángel, y que vengan todos los santos y toda la sociedad de su pichería y hacer y desear el daño a otros, les caiga todo en reversa. Jesús nos ama.